Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 26 de febrero. Señores, ya estamos en el cierre oficial de esta semana. Les doy la bienvenida a Santiago Sicard, también a Liet Pascual. ¿Cómo están?
Excelente, excelente. Yo creo que todos los dominicanos, además, muy contentos, no solo porque mañana es feriado, sino porque mañana es un feriado muy especial. Es el día en el que se proclamó la independencia de la República Dominicana, por allá en 1844. Así que me imagino que todos los dominicanos tienen el corazón acelerado y ese patriotismo así eufórico, bien arriba. Nosotros, pues desde Sumas, saludamos esta festividad y por supuesto nos sentimos complacidos de poder contribuir a la República Dominicana desde donde sabemos, desde las finanzas. Así que, señoritas o querida Ivette, mientras llegue Ivette, procedámosle a contar a nuestra audiencia qué trataremos hoy.
Bueno, Santiago, hoy nosotros vamos a los factores del día y comenzamos con los Estados Unidos, que propone excluir a Banco Suizo del sistema financiero por supuestos lazos con Irán, Rusia y Venezuela.
Posteriormente les contaremos que los fondos globales redoblan sus compras en activos de mercados emergentes.
Seguido vamos a hablar de la Unión Europea que busca coordinación con el G7 para prohibir servicios marítimos al crudo ruso.
Y ya aquí en el país, el ministro de Trabajo ha asegurado que la jornada laboral reducida beneficiará a los empresarios.
Luego el Banco Popular financia más de 600 millones de dólares en energías renovables.
Terminaremos nuestros factores con una notable noticia sobre el incremento de personas que se encuentran registradas en la aplicación de ProUsuario, esa que sirve para que nos defiendan frente a la banca.
Seguidito nos vamos a conversar a fondo con Luis Veras, que nos va a hablar sobre el oro, la debilidad del dólar y los mercados internacionales.
Y en nuestra estadística de hoy, claro que les hablaremos del Banco Central y la tasa de política monetaria.
Seguido nosotros vamos a adición o sustracción este segmento donde usted tiene la palabra, audiencia, y vamos a responder la pregunta o encuesta de la semana pasada y claro está, no nos vamos a quedar sin encuesta para la siguiente.
Necesito que llegue pronto Liet, ¿sabes por qué, Ivette?
Ay, mamá.
Ah,
porque usted quiere que haya pleito hoy
aquí. Ajá. Hoy fracciones heterogéneas es entre ustedes dos y vamos a hablar si la disciplina financiera se construye con hábito o con motivación emocional. Quiero escucharlas a ver qué opinan ustedes.
Bueno, vamos a ver qué va a suceder. Señores, vamos a cerrar la semana porque es el último día laborable de esta última semana de febrero, donde nosotros vamos a cerrar con la frase a recordar. Ojalá el pensamiento que dejemos se quede en su corazón. ¿Qué dice Santiago?
Excelente. Recuerden que mañana viernes entonces no hay sumas, pero démosle duro hoy. Iniciamos ya mismo. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores internacionales con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que propuso hoy una norma que, de aprobarse, impediría a Empire acceder al sistema financiero estadounidense, alegando que el Banco Suizo prestó apoyo a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia. El Tesoro alegó que el banco Empire y sus empleados habían facilitado la corrupción relacionada con el lavado de dinero venezolano y ruso, así como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que están sujetos a sanciones de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado, cito, Empire ha canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia. Cierro cita. Los bancos deben saber que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero utilizando toda la fuerza de sus autoridades. El Tesoro dijo que si se aprueba, la norma propuesta prohibiría a las instituciones financieras afectadas abrir o mantener una cuenta corresponsal para en Bayer o en su nombre a las instituciones de Estados Unidos. Y con esto tenemos también la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Red de Control de Delitos, el cual publicó un aviso de propuesta de reglamentación en el que se invita a presentar comentarios por escrito sobre el plan para excluir el pequeño banco suizo.
Por su parte, los mayores gestores de activos del mundo, que en conjunto administran 20 billones de dólares, es decir, en español, en inglés, perdón, 20 millones de millones de dólares, se muestran optimistas en acciones, monedas, bonos locales y créditos de mercados emergentes. Y se señala que los fondos globales han redoblado sus compras en activos en los mercados emergentes. Así lo señala un informe del Citigroup que revisó las perspectivas publicadas por los fondos y encontró que los administradores están aumentando sus posiciones largas en acciones en Asia, América Latina, así como Medio Oriente y África. Y también están favoreciendo las divisas emergentes frente al dólar. El optimismo de los inversionistas quedó patente hoy jueves, cuando el principal índice de acciones emergentes de MSCI alcanzó un nuevo máximo histórico, acumulando ya una ganancia del 15% en lo que llevamos de este año. Un indicador similar de monedas emergentes avanzó por quinta jornada consecutiva y marcó también un nuevo récord. El giro responde a la incertidumbre en la política económica y al abultado déficit fiscal de los Estados Unidos, lo que ha llevado a los inversionistas a diversificar su exposición algo lejos del dólar. También influyen las preocupaciones por mayores niveles de gasto en Japón y en Alemania, que han elevado los rendimientos de los bonos en varias economías desarrolladas. Wall Street se vio sacudida esta semana por renovadas inquietudes sobre cómo la inteligencia artificial podría alterar amplios sectores de la economía. Sin embargo, la mayoría de las bolsas asiáticas con fuerte peso tecnológico han ignorado la volatilidad, ya que sus empresas fabrican el hardware, perdón, utilizado para construir redes de inteligencia artificial.
Y continuamos las internacionales con la Unión Europea, quien debe coordinar su plan para imponer una prohibición total de los servicios marítimos a las exportaciones de crudo ruso por mar con otros países del G7. Esto antes de seguir adelante con la medida, dijo hoy el enviado de la Unión Europea para las sanciones. La Comisión Europea propuso el 6 de febrero una prohibición general de cualquier servicio que apoye las exportaciones marítimas de petróleo crudo de Rusia, yendo mucho más allá de las sanciones parciales anteriores de la Unión en su esfuerzo por frenar la principal fuente de ingresos de Moscú para su guerra contra Ucrania. Cito, creo que la Unión Europea ha dejado claro que, por el momento, estamos aplicando el límite máximo al precio del petróleo, que recientemente se ha reducido a $44 por barril. Los ingresos de Rusia procedentes del petróleo y el gas han descendido drásticamente en los últimos meses y vamos a continuar con esa política. Así dijo David O'Sullivan en una rueda de prensa en Bishkek. Dijo también que la Unión Europea está a favor de la prohibición de los servicios marítimos, pero que es necesario coordinarse con los colegas del G7 antes de tomar cualquier decisión y que se celebrarán conversaciones en los próximos días y semanas. Entre los países del G7, la Unión Europea está más preocupada por el apoyo de Estados Unidos a la medida, según han dicho varios diplomáticos. Y con esto seguimos escuchando las conversaciones para las sanciones a futuro.
Y ya pasando a las noticias nacionales, les contamos que la jornada laboral reducida Dice el ministro de Trabajo que beneficiará a todos los empresarios. Agregó además que conforme a las exigencias del mercado de trabajo en el mundo entero, los empresarios tomarán la iniciativa de empezar a reducirlo. A principios del año 2024, recordemos que se corrió el plan piloto voluntario de semana laboral reducida, que fue anunciada por el Ministerio de Trabajo, donde algunas de las empresas interesadas disminuirían la jornada laboral de 44 a 36 horas durante 6 meses, buscando aumentar la productividad de sus empleados sin afectar su salario. Aunque los resultados de esta iniciativa nunca fueron publicados, ojalá fueran publicados, pero no fue así, el tema vuelve a tomar relevancia luego de que el actual ministro de Trabajo, el señor Eddie Olivares, lo planteara nuevamente en las conversaciones del sector laboral, causando revuelo. Convencido del valor del capital humano por su papel en la riqueza individual y empresarial, el señor ministro explicó en el programa El Despertador que esta propuesta aumentará la productividad y el compromiso de los trabajadores, mejorando el equilibrio entre la vida personal y laboral. Él señaló, cito, "Es una jornada que los va a motivar a trabajar intensamente dentro del horario establecido. Al final, es un tema de rentabilidad positiva para la empresa, rendimiento positivo para la empresa, disminución de gastos en el trabajo también positivos". Sostuvo con la mención de que otros países en Latinoamérica también están buscando dar este paso. Agregó además que conforme a las exigencias del mercado de trabajo en el mundo entero, son los mismos empresarios quienes empezarán a tomar esta iniciativa, ilustrando los casos donde empresas mantienen un horario más alargado en la semana para no laborar los sábados.
Y continuamos los factores nacionales con el Banco Popular Dominicano, que informó que al cierre de 2025 había financiado proyectos de energía renovable por un monto superior a los 600 millones de dólares, con una capacidad instalada asociada a 1.000 megavatios distribuidos en más de 20 iniciativas actualmente en operación en diversas regiones del país. Estas operaciones incluyen financiamientos directos, préstamos sindicados, estructuras fiduciarias y participaciones como agente de garantía en proyectos tanto solares, eólicos y de biomasa. La capacidad instalada de estos proyectos energéticos verdes representa aproximadamente 38,3% del total de la generación renovable en operación del país, lo que posiciona al banco como uno de los principales facilitadores del desarrollo energético sostenible a nivel nacional. Estas informaciones fueron ofrecidas por el señor Francisco García, vicepresidente del área de banca de inversión, en el marco del Foro Internacional Concordia Horizon Summit 2026, realizado en Punta Cana, donde reunió a líderes del sector público, privado y de la sociedad civil para abordar los principales desafíos de la agenda global y regional. El financiamiento superior a 600 millones de dólares evidencia el papel activo del Banco Popular en la transformación energética del país y en el impulso de proyectos alineados con objetivos ambientales y de desarrollo sostenible.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de la aplicación Pro Usuario que permite acceso remoto a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos. Esta superó la marca del 500.000 de personas registradas con 503.200 usuarios y usuarias a bordo. Esto consolida su posición como una herramienta clave para los clientes del sistema financiero dominicano. Esta plataforma, lanzada por la Superintendencia de Bancos en el mes de octubre del año 2021, es un puente que acerca a la población al ente supervisor, sin importar su lugar de residencia. De hecho, el 27% de las reclamaciones realizadas a través de la aplicación son de usuarios que residen fuera del Gran Santo Domingo, mientras que el 6% proviene del sur profundo y la línea noroeste. Según Natalia Sánchez, quien es la directora de ProUsuario, dice lo siguiente, abro comillas. Esto representa un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios y las usuarias del sistema financiero. Ver cómo tantas personas se apoyan en la aplicación nos impulsa a seguir innovando. Cierro comillas. De acuerdo a las estadísticas, el 48% de las interacciones entre la ciudadanía y prousuario tienen un lugar a través de la aplicación y otros medios digitales. Esto habla del valor de los canales alternos a la atención presencial que están aportando al público. La aplicación además ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar su historial crediticio, verificar la existencia de cuentas inactivas o abandonadas, ver un comparativo del nivel de endeudamiento personal con relación a perfiles similares y verificar si se tiene depósitos en entidades que se encuentran en liquidación o disolución. Esto fue todo lo que teníamos para los factores del día, pero quédese ahí conectado, sentadito, porque vamos a conversar a fondo con nuestro querido Luis Peras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
En ARS Universal trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo y como cada 15 días tenemos el gusto de compartirlo junto a Luis Veras para actualizarnos con los mercados internacionales. Luis, un gusto, qué bueno tenerte una vez más. Buenas noches.
Buenas noches, Liev. Saludos, Ivette y Santiago. Sí, ¿Hola? Ciertamente, como cada 2 semanas venimos a compartir algunos de las noticias, pero cómo se ha ido desempeñando los mercados financieros internacionales, con mayor enfoque en el mercado más grande, que es el estadounidense. Y ha sido unas semanas donde principalmente lo que hemos visto han sido la continuidad de noticias de los reportes corporativos, los resultados trimestrales. Y pues, muy notoriamente reportó precisamente el día de hoy, temprano, el gigante Nvidia, y aunque obtuvo resultados por encima de lo que esperaban los analistas, tanto en cuanto a ganancia neta, como en cuanto a ingresos brutos, como en cuanto a crecimiento de la rama, o sea, el crecimiento del ingreso de la línea de data center, que es la línea que más le está generando. O sea, en todos esos indicadores, los resultados fueron por encima de lo que esperaba el promedio de los analistas de Wall Street. No obstante, a pesar de eso, las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 5%, un 4,5% aproximadamente, porque los inversionistas, de manera muy exigente, al parecer esperaban mucho más que eso. Y se entiende, recordemos que Nvidia, al igual que muchas empresas de tecnología, se asocian, aunque han tenido mucho crecimiento propio y orgánico, también se tiene una expectativa alta sobre su crecimiento y por eso tiende a tener valoraciones bastante, bastante agresivas. Es decir, tiene valoraciones que prácticamente anticipan que deba tener ese alto crecimiento. Recordemos que estamos hablando de una empresa que ha estado creciendo, donde su línea de menor crecimiento ha estado creciendo cerca de un 60% anual. Y su línea de mayor crecimiento ha estado creciendo hasta un 260% anual. Y repito, aún así, su valoración, por lo menos a los ojos de muchos inversionistas, es que debe crecer aún más. Y también, muchos inversionistas quedaron o sienten que quedaron un poco con la laguna de que ellos, al dar su reporte, no explicaron muy bien o no dieron, digamos, lineamientos con respecto a algunas de las dudas que han estado teniendo los inversionistas con respecto al alto gasto en inversión en general relativa a la inteligencia artificial, que es un tema que se ha conversado mucho recientemente, donde hay preocupación de que el alto gasto en este rubro pueda no necesariamente monetizarse tan rápido como se espera y por lo tanto no brindar, digamos, el retorno esperado y ya con eso afectar la valoración. Entonces, por ahí, digamos, vemos que se manifiesta un poco parte del temor con la inversión o con el exceso de inversión de la inteligencia artificial, cuando una empresa aún reportando por encima de lo esperado, el mismo inversionista la castiga y reduce su precio en cerca de un 5%. Pero lo veo como algo positivo, porque en un mercado que está tan sobrevalorado, estas pequeñas caídas creo que realmente le da un respiro que es realmente saludable. A nivel de índice, desde las últimas 2 semanas, el S&P 500 lo que ha tenido una caída de cerca de 2%, computando esta gran caída de Nvidia, que tiene un peso significativo en el índice. Y otro activo que se ha movido, y en el mismo tiempo, un activo que sí se ha movido bastante ha sido el oro. Recordemos que el oro, bueno, ha tenido una corrida impresionante en los últimos 18 meses. Pero particularmente la última vez que conversamos, hace 2 semanas, había tenido una caída de más de un 10, 12%. Y luego de que anteriormente había estado por encima de los 5.100, había caído a alrededor de 4.600 aproximadamente. Bueno, pues en esta semana nuevamente volvió a subir, digamos, a los niveles que estaba y está nuevamente situándose, acercándose ya a los $5.200 la hora, la onza. ¿Por qué ha subido tanto? Hay muchos elementos geopolíticos y de otra naturaleza que tienen al inversionista global pensando ya no tan primariamente en términos de dólar estadounidense, ya no tan primariamente en términos de la economía estadounidense. Y hay muchos inversionistas que le están dando digamos, un peso diferente, le están dando una expectativa o una solidez diferente, se manifiesta en la tasa de interés de largo plazo. Lo hemos conversado, cómo la tasa de interés de largo plazo ha estado subiendo, a pesar de que las tasas de interés la han estado bajando. Eso significa que los inversionistas a nivel global cada vez confían menos en la economía estadounidense a largo plazo y o en su hegemonía geopolítica a largo plazo. Y eso, bueno, entonces se manifiesta en que ya muchas reservas no quieren depender del dólar y entonces sueltan el dólar y se van a la otra gran moneda que históricamente ha sido la moneda digamos, de guardar valor, que es básicamente el oro metálico. Y eso, bueno, es lo que ha en gran medida empujado el precio del oro tan significativamente y al mismo tiempo el dólar. Si lo medimos según el índice, el llamado US Dollar Index, que es un índice que mide, digamos, la variación del precio del dólar con respecto a un promedio de las principales monedas fuertes del resto del mundo. Y la realidad es que hemos tenido, digamos, ha habido una depreciación del dólar significativa y se manifiesta precisamente por esta percepción que tienen los inversionistas, que no solamente los inversionistas privados, sino también los gobiernos, los fondos soberanos, los fondos, las reservas de los grandes bancos centrales. También hemos visto cómo han ido reduciendo sus reservas directas en dólares o en bonos del tesoro y se están yendo cada vez más al oro y también a inversiones en países emergentes.
Qué bueno que mencionas dos aspectos que creo fundamentales esta noche, Luis. Primero, lo de la fortaleza del dólar, o más bien la debilidad del dólar, y cómo eso está llevando a que muchos inversionistas, como lo hablamos hace unos minuticos aquí en los factores del día, pues fondos de inversión globales yéndose para diversificar, ojo, no buscando tanta rentabilidad, sino más bien seguridad, aparte del oro, como tú dices, diversificando en monedas que típicamente no hacían parte de una canasta de sus inversiones, llevando inversiones a mercados emergentes en moneda local. Escuchen esto, porque lo usual es que muchas veces los fondos de inversión y otros grandes inversionistas institucionales del mundo suelen diversificar geográficamente, pero no les gusta tanto las monedas locales. Pero en esta oportunidad, como tú bien dices, al parecer están haciendo inversiones en monedas locales, corriendo el riesgo de devaluación futura, pero teniendo una expectativa de que posiblemente el dólar no vaya a tener tanta fortaleza en el futuro y se mantenga relativamente en los niveles actuales o incluso se pueda debilitar más. Y el otro tema que me
Sí, no,
gusta mucho, señor, dime.
no, que efectivamente están cada vez invirtiendo más en moneda local cuando invierten en otro país, pero también, como usted decía, está aumentando la inversión en fondos que están estructurados de forma tal que tú puedas invertir en el mercado estadounidense, pero con la exposición a la otra moneda. Es decir, hay más inversionistas que dicen, sí, yo quiero participar de las acciones del mercado estadounidense, pero no quiero hacerlo en dólar. Entonces lo hago en un fondo denominado en euro y que mediante derivado está protegido en euro, pero con acceso al mercado estadounidense. O sea, inclusive eso está sucediendo. O sea, fíjate cómo están huyéndole un poco al dólar.
Qué interesante, ¿eh? Y el otro tema que me parece muy chulo que tú toques es el tema de las expectativas, ¿no? Porque cuando uno habla de mercado de valores, muchas veces la gente en lo que piensa es en los números, los fundamentales. Yo no, mucha gente dice, yo no conozco mucho de finanzas, no debería meterme tanto allí. Pero estamos viendo cómo en los últimos tiempos se ha hecho cada vez más evidente que las expectativas de los inversionistas mueven los precios de forma muy fuerte. Tú decías ahora con envidia que los resultados fueron muy favorables, pero que aún así los inversionistas tenían expectativas de que fuesen aún más fuertes, mucho mejores, y eso ha generado algo que es curioso. Una empresa que ha tenido un muy buen comportamiento, pues realmente el precio, cuando se sacan estos resultados, no reporta un incremento, sino todo lo contrario. Reporta es una breve reducción, aunque vale la pena señalar, como creo que tú lo decías, que igual el comportamiento del precio de las acciones de las tecnológicas ha estado formidable en el último año, diría yo. Ha sido magnífico. Luis, pregunta, pregunta, pregunta. El oro. Nosotros decíamos hace 15 días, oiga, está corrigiendo, ¿será que va a continuar al alza, a la baja? No teníamos ni idea. ¿Será que los bancos centrales van a continuar de alguna manera guardando sus reservas en oro o en estos precios posiblemente se abstendrán y preferirán hacer una pausa para darle un poquito más de tiempo a que los mercados se decanten y evaluar si este movimiento del oro es sostenible en el tiempo? Porque yo recuerdo durante la crisis del 2008, la crisis subprime, que el oro también se valorizó muchísimo, no sé si te acuerdas, y posteriormente volvió a los niveles, no volvió a donde estaba, porque estaba como en 1400, algo así en esa época, y llegó hasta 2600, algo así, pero volvió a corregir hacia niveles de 1700, si la memoria no me falla. ¿Cuál será el caso en esta oportunidad? ¿Será que puede mantener ese precio tan alto o tú crees que pudiese llegar a corregir? Ojo, Aquí estamos especulando, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Simplemente estamos preguntándole a Luis, que se maneja mucho en los mercados internacionales, pues qué ha leído, qué cree él que puede ocurrir, especialmente con la
posición mira,
de los bancos. Dime.
El tema del oro, o sea, hay dos, digamos, dos perspectivas. O sea, está la perspectiva de a qué precio va a llegar. Es decir, se entiende que es una corrida, se entiende que es un empuje, se entiende que es una anomalía, pero las anomalías de mercado duran dos o tres años muchas veces. Entonces, por un lado, algunos dicen que puede llegar, los números más altos que he escuchado es de 8.000 a $10.000.
¡Wow!
Que puede llegar, ahora, no argumentando de que va a llegar y se va a mantener, sino de que en esta ola podría llegar a esos niveles, pero de que eventualmente se estabilizará más adelante a un nivel más bajo. Y ese nivel de estabilidad más bajo puede ser inclusive más bajo que lo que tenemos ahora, pero sí más alto que lo que había antes. Aquí la clave es que los temores geopolíticos que están sustentando este movimiento del precio del oro están dados no a realidades per se, sino a, digamos, temores de cosas que podrían pasar. Es decir, como han pasado cosas sin ser específico, pero han ocurrido a nivel geopolítico eventos, digamos, poco comunes y eventos que han sorprendido a muchos, al mismo tiempo entonces queda ese temor de que surjan otros eventos geopolíticos significativos que involucren inclusive a grandes potencias que las pongan inclusive en contra. Hemos visto en los últimos tiempos como un Estados Unidos que inclusive frente a sus aliados europeos a veces tiene posturas en contra. Entonces hay una percepción de una posible volatilidad digamos en cuanto a la estabilidad política y a nivel internacional, y yo pienso que en gran medida hasta que no haya una mayor claridad de una mayor estabilidad a ese nivel, creo que todavía estaremos sujetos a un posible precio del oro que pudiera prácticamente duplicarse con respecto al precio de hoy, pero que eventualmente en algún futuro pudiera estabilizarse, inclusive por debajo de los niveles de hoy. Pero en un futuro cuando el panorama político sea muy diferente al que tenemos ahora.
Bueno, esperaremos entonces a ver qué ocurre con esta política internacional y con la economía, porque el lado de la economía sí sea como moderado, ¿no? Hay como menos ruido desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista geopolítico sí seguimos teniendo mucha volatilidad y, como tú decías, sobre todo, mucho nerviosismo de parte de los inversionistas. Cosas interesantes que pasan en nuestros mercados. Yo creo que nadie, por ejemplo, esperaba que el dólar presentase tanta debilidad para el comienzo de este año. ¿Qué irá a pasar si el banco, si la Reserva Federal baja aún más las tasas? Buena pregunta. ¿Tendrá en cuenta la Fed la debilidad del dólar para continuar bajando las tasas? ¿Favorece eso la balanza comercial de los Estados Unidos? Pareciera ser que sí, pero bueno, son muchos interrogantes. La Fed no la tiene fácil en este momento y creo que los analistas internacionales como Luis tampoco. Así que Luis, te agradecemos tu presencia esta noche y te liberamos para que vayas a analizar esos mercados que tanto te gustan. Muchas gracias por asistir esta noche a Sumas y contribuirle a nuestra audiencia con tu opinión.
Muy bien, siempre a la orden. Buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy cumple una doble tarea, noticia y estadística. Y es que el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria de febrero del 2026, ha decidido mantener su tasa de interés de política monetaria, la TPM, como le conocemos comúnmente, en 5.25% anual, sin ningún cambio. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, los repos a un día, permanece en 5.75%, y la tasa de depósito remunerado, o la overnight, como le dicen los técnicos, continúa en 4.50% anual. Para esta medida, dijo el Banco Central, se tomó en consideración el incremento reciente de la incertidumbre global ante los cambios de la política comercial de Estados Unidos y las mayores tensiones geopolíticas, así como también las presiones inflacionarias por choques de oferta, particularmente sobre los precios de los alimentos. Además, se ponderó que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a las condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias. Es importante señalar que los analistas internacionales anticipan que se reanudarán los recortes de las tasas de interés de fondos federales a mediados del presente año y que en la zona euro la economía ha mostrado una recuperación gradual pese a los conflictos geopolíticos y la incertidumbre comercial. Yo particularmente creo que el Banco Central de la República Dominicana pues se mantendrá muy al tanto de lo que ocurra con las tasas en los Estados Unidos, y en la medida que se reduzcan allá, estará evaluando reducirla más aquí en la República Dominicana. Esperemos a ver qué ocurre con esta tasa que es tan importante para nuestra economía. Así que recuerden, 5.25% la TPM sin cambio alguno por el momento.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Esta y noche llegó el momento. A eso mismo, desesperados estamos por este.
Estamos que conocemos la retroalimentación de nuestra audiencia frente a nuestra encuesta de la semana pasada. ¿Y quieren saber qué preguntamos o lo recuerdan bien?
No, por favor, recuérdenos la pregunta, por favor.
Le preguntábamos a nuestra audiencia si usaría una plataforma oficial para comparar precios antes de comprar. Está difícil. No, mentira, yo creo que está bien fácil. Ahí les boté esa pistica. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, espera. Ya está invicta y es momento de que yo empiece a crear ya mi carrera nueva vez con mi audiencia. Vamos a ver, Santiago, yo creo que la audiencia dijo que sí.
Bueno, entonces vamos a escuchar. Lian por el momento se queda ahí calladita, pero le veo la cara de que afirma que también. Vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
Uy.
¡Epa! Muy bien. Miren, definitivamente nuestra audiencia cada vez está más consciente de que no solo hay que ser cuidadoso con el ingreso, sino con el gasto. No solo se trata de presupuestar, sino de gastar de forma inteligente. Y nuestra audiencia ha contestado, escuchen esto, un 100% a favor de que se utilizarían plataformas oficiales para comparar precios antes de comprar. Chévere, me gusta. como mucha tranquilidad en estas plataformas, ¿no? Le da a uno como la seguridad de que el precio que está pagando posiblemente es el mejor precio para la calidad que está asumiendo. No siempre lo más barato es lo mejor, pero comparar yo siempre creo que es importante antes de comprar. Y esta semana tenemos otra encuestica, una encuesta relacionada, por supuesto, con un estudio que recientemente sacó el Banco Mundial y que habla de la brecha laboral y señala que aún en muchos países hay reformas pendientes de realizarse en este sentido. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Piensa que República Dominicana debería acelerar medidas para cerrar la brecha laboral de género? Es decir, para cerrar las diferencias laborales que hay entre hombres y mujeres. ¿Qué opinan ustedes? Interesante pregunta. Recuerden que es totalmente anónima y para votar solo tienen que seguirnos en Instagram a través de Sumas Más y allí entonces, si usted ya nos sigue, en las historias le va a aparecer esta encuesta en este momento. Regálenos un clic, tome su dedo, tómese un minutico para pensar si cree que en la República Dominicana se deben acelerar las medidas para cerrar la brecha laboral de género y denos su respuesta. Contamos con su ayuda.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros por cortesía de Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
La verdad que yo personalmente le agradezco muchísimo a Altio patrocinar esta sección porque la disfruto enormemente y la disfruto no solo por el nivel de nuestros luchadores, sino particularmente por las discusiones que tenemos y los buenos argumentos que nos presentan y nos ayudan a determinar en qué esquina nos debemos parar según la situación de cada cual. Porque es que en las finanzas no hay algo definitivo, esto es como con la medicina. No a todo el mundo le duele la cabeza por el mismo motivo y por eso es importante ver las diferentes alternativas que hay, evaluar muy bien los síntomas, ver las posibilidades de cada paciente y entonces sí actuar. Y para eso nos sirve fracciones heterogéneas. Esta noche, señoritas, ya las veo aquí calentando. Esta noche con un tema que pareciera muy similar a uno que tratamos, pero que es bastante diferente. Esta noche queremos hablar de ¿cómo se construye la disciplina financiera? ¿Se construye a través de los hábitos o se construye a través de la motivación emocional? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué esquina se va a parar cada una de ustedes?
Ivette, ¿qué tal si yo me voy? Yo quisiera irme como por estrategia, como por hábito.
¿Qué? ¿En serio?
¿Sí? Listo, listo, buenísimo. Vamos así entonces.
Ok. Ok, Beth, fíjate algo. Quiero iniciar diciéndoles que el hábito elimina la negociación con uno mismo. Y eso es algo muy importante. Porque el problema de mucha gente no es que no sabe lo que quiere hacer. Es que cada vez vuelve como a negociar consigo mismo. Y creo que uno puede identificarse en diferentes circunstancias que es algo muy como natural del ser humano. Por ponerte un ejemplo, este mes yo voy a separar mi ahorro. No, este mes no, porque surgió esto, lo voy a dejar para la próxima. Ah, sí. Y después eso nunca llega, señores. Si estás posponiendo ese abono a tu fondo y no lo estás haciendo. Entonces es con uno mismo que estás peleando, ¿te fijas, Ivette?
Así es. Y tú sabes qué es lo más fuerte, que cuando alguien dice me falta disciplina, en realidad puede estar diciendo mil cosas distintas. Por ejemplo, puede ser me falta orden, también puede ser me falta constancia, me falta control o simplemente estoy cansado. Señores, si ignoramos este último, Liet, no. No lo tomamos en cuenta. Oye, estoy en un estado, en esta etapa o en este momento donde estoy agotado, estoy cansado y también es válido.
Total, y fíjate, Ivette, que la disciplina no puede depender de tú estar debatiendo contigo mismo como si fuera una junta de vecinos o sea, una asamblea todas las quincenas. Cuando tú conviertes algo en un hábito, tú le quitas la emoción a la decisión. Tú lo haces automático, así como tú cargas tu celular, pones seguro a tu casa, te pones desodorante y te cepillas los dientes, eso se va convirtiendo en algo automático. Y te pongo un ejemplo que hemos hablado. Tú cobras. Y ese mismo día se va un porcentaje a tu ahorro o a tus inversiones. No porque tú estabas inspirada, ni porque te sobró, ni porque salió el arco iris, no. Es el sistema que tienes contigo mismo. Y ese es el truco, no que te sobre, sino que tú decides el ahorro que va a ocurrir primero.
Mira, de antemano aclaramos que tú te fuiste por los hábitos y yo me estoy yendo por la parte emocional. Sin embargo, estamos haciendo este fracciones un poquito diferente, querida audiencia, porque queremos ir poniendo rápidamente sobre la mesa un punto y otro para poder ir sacando lo más provechoso, ¿ok? Mira, hay gente que dice lo siguiente: yo con motivación lo hago todo. Y hay gente que dice: no, 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 espérate. Mi vida cambia cuando yo lo convierto en un hábito automático. Pero, Liet, yo pudiera decir que ambas partes tienen su
Su magia,
fortaleza o,
claro.
exacto, o debilidades. ¿Qué piensas tú?
Sí, me gusta y vente, pero cuéntame un poco más como de la motivación. Cuéntame como de esa perspectiva.
Mira, Eliet, este debate no es para decir si uno está bien o mal, ya lo hemos dicho muchas
Total.
veces. Esto es para que los oyentes entiendan, una pregunta es: ¿tú eres de los que necesitas un propósito emocional para arrancar o de los que necesitas un sistema que te sostenga aunque no tengas ganas? Y estemos claros de uno. Bien es cierto, Liet, que la parte disciplina, hábito, hace todo más sencillo porque lo voy a hacer aunque no tenga ganas. Sin embargo, cuando no hay un motor, algo que impulse, algún propósito por el cual se esté moviendo esta disciplina, creo que es muy difícil desarrollar ese hábito. Sí, entonces, ¿cuál es la parte importante de las emociones que te impulsan, que por lo menos te dan ese primer arranque, Liet, que a veces, o mucho, nos hace falta?
Me gusta, me gusta. Entonces, yo quisiera como que dejar mi parte con el tema de automatizar, porque si tú esperas a tener ganas, es muy probable que ese día nunca llegue.
Pero te voy a decir algo, Liet. ¿Por qué motivación por qué me mueve a yo tomar esa decisión de irme a programar todo para que se automatice? Porque mira esto, ciertamente la disciplina hace el hábito, pero si no hay un motor que me impulse a tomar esa disciplina como algo valioso, entonces no tengo nada. Digo yo aquí pensando.
Ok, está bien. Y tú quieres que te diga una cosa, mira, de cara a los hábitos, yo quisiera resaltar que la consistencia le gana a la intensidad, porque la motivación es intensa, no te voy a decir que no, pero a veces efímera, es como coger un pique. Entonces,
Sí.
en enero es como que ya, ahora sí, yo me voy a organizar. Pero no, porque enero fue como el free trial, entonces es en febrero. Y ya estamos a 3 días de marzo, como quien dice. Y entonces aquí es donde quiero resaltarles que el hábito no necesita intensidad, necesita repetición. Entonces te lo voy poniendo en contexto.
Una Mira, Lee, persona. Espérate, ahí voy Cuéntame. A tener que, ahí voy a dártela, como dicen los menores, te la doy, te la doy. Eso es verdad, la negociación interna puede que genere cansancio cuando está dependiendo solamente de la motivación. Te la voy a dar.
Ok, me gusta. Porque, señores, te lo pongo más o menos así. Una persona que ahorra, por ponerte una cifra, 5,000 pesos al mes, todo el año, hizo 60,000 pesos, pero una persona que cogió un día y dijo, ok, conseguí este trabajo extra y conseguí tanto, me pagaron 30,000 pesos, ya. Ok, estás motivada. ¿Lo continuaste? No. A fin de año, ¿quién ganó? ¿Quién tuvo más? Oh, el que chin a chin llegó a la meta. Entonces, es un ejemplo muy bueno porque muestra una realidad y es que el hábito va sumando. Y no solamente dinero, sino también confianza, porque tú te vas cumpliendo a ti mismo y eso crea identidad, ¿me entiendes? Entonces, si tú te basas en tu disciplina, en emociones, van a tener picos, van a haber picos, mientras que si tú lo basas en hábitos, puedes tener continuidad.
Sí, eso me gusta lo que estás diciendo, porque muchas veces, muchos, esperamos que el dinero nos sobre. Y eso definitivamente rara vez pasa.
Total. Entonces, Ivette, quiero preguntarte algo, por ejemplo, porque dándote un poco de contexto, yo sí puedo reconocer que lo que le da sentido a un hábito, a veces, somos humanos al fin, es la emoción. O sea, mira cómo sí. Chocan ambos puntos.
Mira, nadie crea un hábito si no le importa este hábito emocionalmente. ¿Ok? Entonces, por eso te dije ahorita, te compro la disciplina, pero yo te voy a decir algo. Nadie logra un hábito serio si no hay una emoción detrás. Porque tú no decides, Liet, de impulso. Me levanté un día, ay, voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque, uy, me surgió. No, siempre hay un detonante emocional. Mira, una deuda que te asustó, un susto médico, una relación que te hizo ver que dependías, o un sueño que te hizo decir, ya yo no quiero vivir de esta manera. Por tal razón, desligar la emoción, que es lo que yo creo que sucede primero en el individuo, este impulso, sería, no sé.
Ok. Tú sabes, Ivette, como punto número 3, yo quisiera señalar de cara a los hábitos, y es que los hábitos reducen ansiedad y fatiga de decisión, porque eso uno quizás no lo entienda hasta que lo vive, porque tomar decisiones financieras todo el tiempo, eso cansa, señores. O sea, estar pensando gasto o no gasto, pago esto ahora o después, y si me falta, y si me sobra. O sea, es como una movie que tú tienes todos los días contigo mismo, y eso cansa mentalmente. Entonces, cuando tú tienes hábitos, tú reduces esa pensadera constante, porque ya tú tienes un sistema, que era lo que tú bien mencionabas. Personas que dicen, ok, yo ahorro tanto al cobrar, tran, llegó el 15, llegó el 30, lo separé. Yo reviso mis gastos los domingos, cojo mis facturas, veo las transacciones en mi correo, los clasifico. Ok, yo tengo un límite para salidas y para rumba y lo que sea. Ok, tengo un límite, si me pasé, me guayé. Entonces, tú eso le vas quitando como ruido a tu cabeza porque pones reglas contigo mismo, que va muy de la mano con lo primero que les mencionaba de estar negociando constantemente con uno, porque a uno le pasa.
O sea, uno bueno, mira, sí, tienes razón. Ese punto que dices está buenísimo porque mucha gente vive sintiendo culpa e inseguridad con respecto al dinero. Así es que sí, ahí tienes tú toda la razón. Ahora, Liet, el dinero es emocional. Si no trabajas en la emoción, saboteas los hábitos.
Cuéntame.
Ok, aquí va mi tercer argumento. Las finanzas son profundamente emocionales. Si tú no trabajas eso, tú puedes tener hábitos, sí, claro que sí. Y tú mismo ir saboteándolos. Porque hay gente que ahorra todos los meses, Liet, y un día explota y se lo gasta todo en una compra emocional como recompensa o escape que va disimulado en, ¿qué palabra, Liet?
O sea, así como en me lo merezco.
Exacto, yo me lo merezco. O hay gente que tiene hábito de inversión, pero cuando el mercado baja, entra en pánico y lo vende. Ahí el hábito no fue suficiente porque la emoción no estaba regulada, no estaba trabajada. Entonces, el hábito es el qué, ¿verdad? La emoción es el por qué. Y si tú no tienes o no entiendes tu por qué, tu mente te va a traicionar en momentos de presión.
Eso está fuerte, Beto. O sea, al final, porque es que la emoción siempre surge. O sea, uno no puede como que desprevenirse de las situaciones inciertas. Y si tus emociones no están reguladas, bueno, hábito en hábito, tú puedes como explotarlo todo, como bien dices.
Así mismo es, Liet, porque como te digo, la motivación emocional no es solo tener ganas, no, 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 es que tú entiendas tu relación con el dinero, qué te da miedo, qué te dispara, qué te presiona y qué te calmas. Y tú no tienes ese autoanálisis, que sería bueno que audiencia, preguntas importantes de relación con el dinero, qué me da miedo, qué me dispara. ¿Qué me presiona y qué me calma? Esas cosas son fundamentales para que el hábito no se boicotee con la emoción.
Ok, Ivette, me gusta. Y tú sabes algo, Ivette, como que ya para darte el punto, porque tú sabes que tú y yo tomamos esquinas diferentes y como que nos vamos acercando, nos vamos abrazando, nos vamos entendiendo.
Hay mucha reconciliación acá. Va a tocar meterle un bombazo a eso.
No, no, ¿qué pasa? Y yo creo, señores, para ponerlo como en una oración, me llevo de las cosas que tú dices, es como que la motivación es lo que te mantiene la chispa, pero el hábito es el piloto automático. Entonces, que ojo, que esto está, ambos puntos están bien, pero como que hablamos de propósito, compromiso, creo que podemos aliarlos con las cosas que vamos conversando. ¿Qué opinas tú?
Estoy totalmente de acuerdo, Liet. Si tú no, como estás diciendo, sin hábito no hay constancia real.
Total, me gusta. Entonces, Ivette, mira, yo creo que con esto podemos ya definirles a la audiencia que no es ni una ni la otra. Es más bien reconocer que la disciplina financiera se construye de muchas aristas, porque lo emocional te hace empezar, pero el hábito es lo que te hace continuar. Entonces, ahí es como donde se complementan nuestros puntos. ¿Qué crees
Exacto,
tú?
mejor, creo que mejor dicho, no pudo haber estado, o sea, la sacaste del estadio con ese resumen.
Bueno,
Mira,
señoritas,
Ivette.
entonces váyanse ustedes en paz. Yo me quedo aquí con ganas de más acción, pero lo dejamos para la próxima semana. Nosotros terminamos así nuestra sección, pero todavía no se muevan porque nos falta despedir nuestro programa con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tengo que confesarles que siempre que hablamos de riesgo, a mí me gusta muchísimo, porque como inversionistas normalmente pensamos en rentabilidad, pero no en riesgo. Y nuestra frase de hoy no solo me acuerda del sector financiero, sino me acuerda de mi Colombia querida. Ya les contaré por qué. Pero, ¿de quién es la frase y qué dice?
Bueno, Santiago, hoy vinimos con una frase que hemos pasado como la semana entera ya hablando sobre dinero y esta frase dice así, me da un momentito. El mayor riesgo es no correrlo y es de Melody Hudson. A ver, Santiago, ¿por
¿Sí?
qué le recuerda a su
Pues,
Colombia?
¿por qué me recuerdo a las inversiones? Porque siempre que invertimos o siempre que hacemos cualquier cosa en la vida, corremos riesgos. Y no podemos dejar de hacerlo para no correr riesgos. Lo importante es correr el riesgo que entendemos que podemos asumir. Muy importante eso. Y siempre conocerlo. Conocerlo es indispensable. Pero no por conocerlo, no lo vamos a dejar, lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Tenemos que hacer la cosa porque todo tiene riesgo. Y me acuerdo de Colombia porque había una publicidad muy buena en la época cuando estábamos con toda esa violencia, el narcotráfico y todo eso, que comenzó a salir y fue muy bonita y promovió mucho el país y sirvió mucho para que nos visitaran, que decía, Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Así como esperamos que ustedes se quieran quedar en Suma. Recuerden que mañana es viernes feriado y no habrá Sumas. 27 de febrero, Día Nacional en la República Dominicana. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.